alientan a seguir protestando. La ayuda está en camino, dice.
Buenos días, Pulpo. Buenos
Hola,
días.
Muy buenos días.
Bueno, esa ayuda aún no sabemos cómo se va a traducir, pero es algo que el mandatario estadounidense no ha precisado, aunque ya sabes que en los últimos días ya ha dicho que la intervención militar está sobre la mesa. Estas son las últimas protestas, esta misma noche en Teherán. Pese a la represión, pese a las muertes, los iraníes continúan saliendo a las calles. Piden un cambio de régimen, que caiga el régimen teocrático, la dictadura islámica de los ayatolás, de Ali Khamenei. Desde la otra punta del mundo, esto es lo que ha dicho Donald Trump.
A toda la gente patriótica en Irán, continuad protestando, asumid el control de las instituciones si es posible. Y guardad el nombre de los asesinos porque pagarán un precio alto. Lo único que os digo es que la ayuda está en camino.
Pues el ministro de Defensa de Irán ha respondido al mandatario estadounidense.
Si ellos, Estados Unidos o Israel, quieren intentar la confrontación que intentaron una vez y fracasaron de nuevo, estamos listos. De hecho, desde la última guerra, estamos aún más preparados, tanto en términos de calidad como de cantidad.
Y por primera vez el régimen iraní se ha pronunciado sobre la muerte, sobre las muertes en las protestas. Un funcionario ha cifrado para la agencia Reuters y para el New York Times en 2000 los fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad de la Guardia Revolucionaria. Una cifra que coincide con la denunciada por los grupos de derechos humanos, que además, ojo, también han señalado que hoy se ejecutará un hombre de 26 años por participar en las concentraciones antirrégimen. Si empiezan las ejecuciones sumarias, Trump advierte.
Las protestas son una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas y ahora me hablas de ahorcarlas, veremos qué tal les va. No les va a salir nada bien.
Bueno, y tras una semana de telecomunicaciones cortadas, las líneas telefónicas ya funcionan en Irán. Incluso hay ciudadanos que se pueden conectar a los satélites Starlink de Elon Musk. Esas conexiones están propiciando que muchos testigos hablen con medios internacionales. La CBS estadounidense precisamente publica que ha recibido información de que al menos 12.000 y posiblemente hasta 20.000 personas han muerto durante las protestas de las que te venimos informando estas últimas semanas. Y Groenlandia. Groenlandia dice que prefiere pertenecer a Dinamarca y no a Estados Unidos en vísperas de una reunión clave en Washington.
Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos o Dinamarca, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca y elegimos la Unión Europea.
Este era el primer ministro groenlandés. Hoy, con estos mimbres, reunión entre Marco Rubio, J.D. Vance y la delegación danesa. El objetivo del encuentro es poder abordar cara a cara las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, Moncloa evita el choque con Sumar a cuenta de los beneficios fiscales en materia de vivienda. Los de Yolanda Díaz se muestran totalmente en contra, mientras que el entorno del presidente baraja tantear al Partido Popular en privado para convalidar ese decreto ley. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Convencer es dialogar. Eso trasladaba estas últimas horas la Moncloa en el intento de quitar hierro a las diferencias con Sumar, aunque sometiendo al socio minoritario a la presión de recordar que 630.000 contratos caducan este mismo año, dejando a 1.600.000 inquilinos expuestos a una subida desmesurada de precios. Ha sido un aviso cuando durante la reunión del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz usaba las redes sociales para cargar contra las recicladas bonificaciones fiscales. El guiño de Pedro Sánchez a los propietarios solivianta además a Esquerra, Bildu o a Podemos, que hasta llama sanguijuelas a los caseros. La falta de apoyos aún no achantará a la socialista del gobierno cuando queda mucho para someter un real decreto ley al Congreso. Si lo tumban, avisan de momento, allá ellos. El círculo presidencial habla en privado de persuadir al PP. Los socialistas anticipan más anuncios sobre vivienda. Toda vez Sánchez los situado de forma recurrente en el centro de la agenda política.
Gracias, Ricardo. Es miércoles 14 de enero, día de temperaturas más soportables. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Hoy tendremos una jornada estable con nubes en estas primeras horas de la mañana y lluvias débiles en el Cantábrico, en la meseta sur, en Andalucía y en Galicia. Mucho cuidado allí también en las zonas cercanas al mar porque hay alerta amarilla en la costa coruñesa y en las Rías Baixas, por olas de hasta 5 metros. Donde podría llover con más fuerza en este miércoles es en la provincia de Cádiz. Esas lluvias, eso sí, irán perdiendo fuerza a medida que avance el día. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en zonas montañosas de Castilla y León, Madrid, Extremadura y en el litoral mediterráneo. Bajan en el norte y en Canarias. 17 grados hoy en Bilbao, 18 en Girona o hasta los 19 llegarán en Valencia.
Muchas gracias, Jacobo. Y en los deportes pasan a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Real Sociedad, que ganó por penaltis contra Osasuna. Pasa también el Athletic Club, que sufrió contra toda una cultural leonesa. Y también ha ganado el Atlético de Madrid por la mínima contra el Deportivo de La Coruña. Hoy se estrena en el banquillo del Real Madrid Álvaro Arbeloa contra Albacete, en Albacete, en estos 16avos de la Copa del Rey. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que está currando en este momento, a la gente que no puede dormir, a la gente que está pasando por algún mal momento y se come la cabeza con problemas que ni siquiera van a llegar, quién sabe. Pero hay mucha gente que también está poniendo calles, que están trabajando, que están moviendo mercancías de un lado a otro. Mucha gente que está en un coche patrulla, en una garita. Hay muchos vigilantes de seguridad. Hay muchos funcionarios de prisiones que nos están escuchando en este momento mientras están, bueno, pues cuidando y protegiendo y bueno, pues de todos los presos que hay en las prisiones de España, que hay muchos escuchándonos. Un abrazo a los funcionarios de prisiones y a los panaderos y a los camioneros. Es que hay tanta gente que ahora mismo en activo nos está escuchando que sentimos el calor de todos esos currantes que ayudan a levantar todo un país, a nuestra España. Piraña de Utrera ya está aquí con nosotros, Julián Espada, Antonio Mesa Ríes, José Ajado, Gloria Luque, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles y que provocan que ya seamos 126.140 ponedores. Ponedor que se sume, ponedor que va a ser mencionado para darle las gracias personalmente de la ayuda que nos da por estar con nosotros escuchando este programa de radio y cada uno argumentando y poniendo encima de la mesa pues el valor que tiene su presencia durante la madrugada de la radio en España. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva contigo, ponedor, porque es de las que te sacan una sonrisa y sobre todo te dan un empujón. Y esto a todos nos viene muy bien. Yo no sé si tú, por ejemplo, has oído hablar del powerlifting. El powerlifting es un deporte, porque yo no lo había oído mucho, ¿qué quieres que te diga? Pero esto es un deporte de fuerza, con tres ejercicios. Uno podría ser el press de banca, que es peso muerto, y también la sentadilla. Son tres ejercicios muy importantes. Claro, aquí uno piensa en gente que está muy cachas, que está muy mazas, que está como un mazapán. Pues no tiene nada que ver. Esto es gente de ir al gimnasio, pero claro, la vida a veces sorprende, porque a veces nos equivocamos. Bueno, pues el protagonista de esta historia es Pepe de Lucio. Tiene 88 años y sin haber pisado un gimnasio en años, pues ha batido todos los récords de España de powerlifting en su categoría. Aquí la historia empieza hace tan solo 3 años. Pepe es verdad que siempre hizo deporte, ¿no? Fue jugador de baloncesto, mide casi 2 metros, mide un 88. Pero claro, nunca levantó pesas como tal. Bueno, pues hoy, 14 de enero de 2026, no es que solamente esté levantando kilos, es que está levantando ánimo, es que está levantando esperanza. Y además, yo creo que nos deja un mensaje muy claro, ponedor, que es que la edad no frena, lo que frena es rendirse.
De muy joven hice 5 o 6 años de baloncesto. Llegué a jugar en primera división, a pesar de que no jugaba como pívot, aunque solamente mido 1,85. Subimos a primera, aguantamos un año y volvimos a segunda. Bueno, tiro con arco todavía sigo practicando, Soy el entrenador más antiguo que hay en la federación.
Bueno, lo del tiro con arco ha sido la gran pasión de Pepe, eso es así, eso no hay nada que objetar, pero para que te hagas una idea, ponedor, su número de licencia es el 3, Son más de 40 años entrenando, lo que le han convertido en un referente de este deporte, que combina precisamente eso, la precisión, la concentración, la fuerza física, también la mental, que es muy importante. Pero claro, ahí está el exceso, ¿no? El exceso de su práctica pues ha terminado afectando a su movilidad y para paliar esta secuela se animó hace 3 años con el powerlifting.
Lo empecé a hacer simplemente para ganar fuerza para el tiro con arco. Pero una vez que empecé con el entrenador que has hablado, me dijo, hombre, pues puedes competir en la categoría de mayores de 70. Por las condiciones que tienes, pues vas a tener buenos resultados. Y efectivamente, hace 2 años fui al primer campeonato de España y batí los récords de las 3 categorías.
Claro, es que esto está siendo así. El caso de Pepe es muy particular. Pepe es un ejemplo a seguir. Según una encuesta del INE, 11 millones de españoles no realizan ninguna actividad física. Esto es un dato que ha sido argumentado y que ha ido argumentando en los últimos años y creciendo. No es el caso de nuestro protagonista de hoy en Poniendo las Calles. Es que al que nunca le han movido los desafíos, sino conservar su edad, algo tan importante como la salud.
Lo que más me gusta es que yo he ganado movilidad, he ganado fuerza y he ganado, en definitiva, he ganado salud. Las competiciones no me importan demasiado. Lo que sí me importa es ver que he conseguido una vida más saludable. O sea, eso es importantísimo a mi edad.
Claro, y eso lo está teniendo en cuenta, porque la relación entre Pepe y su entrenador de powerlifting, Licurco López, pues comenzó con el tiro con arco, cuando el primero formaba a Licurgo. El deterioro físico de Pepe es verdad que no pasó desapercibido a su alumno, que le recomendó empezar a practicar ejercicios de fuerza. Y un estudio de la Universidad de Valencia pues determina que 16 semanas de trabajo de fuerza aumentan su salud ósea, la fuerza muscular y sobre todo el equilibrio.
Yo me pongo en contacto con él para sacarme el título de entrado. Entonces él se tira 2 años y pico conmigo, entrenándome con mucha conciencia, como medio adaptándome. Y le tengo que devolver el favor y entonces digo, mira, porque tienes que empezar a hacer pesas, porque si no, tu estado de salud no se podía agachar del todo. Y entonces le convencí para que empezase a hacer pesas.
Es verdad que Pepe es competitivo por naturaleza, como te comentaba. Fue jugador de baloncesto profesional y uno de los precursores del tiro con arco en España. Y con este currículum pues entendemos que se le da bien todos los deportes, pero su primer contacto con los ejercicios de fuerza pues han sido los que le han abierto los ojos a otra realidad.
Él se sentía fuerte, pero movilidad poca y fuerza poca. Y cuando vino a los gimnasios se vio que cualquier niño tenía muchísima más fuerza de él, que él sobre todo no era capaz de agacharse del todo, pues se dio cuenta. Pues yo creí que estaba fuerte, siempre está fuerte. Digo, lo que no se usa se pierde.
Licurgo, el entrenador, sabe perfectamente que Pepe es un portento físico, pero también una excepción, porque no todos los mayores pueden practicar cualquier tipo de ejercicio. Como dice el entrenador, como dice Licurgo, hay que coger cada parte positiva. La motivación con la que Pepe cada día se enfrenta a su entrenamiento de powerlifting es importante.
Cuando eres un niño, tienes que estar en tu deporte aprendiendo movilidad, coordinación y tu desarrollo físico. Es a partir de los 35, 40, 45, cuando sí o sí tienes que ir al gimnasio. Porque el cuerpo, da igual qué edad tengas. 2 años y medio es lo que tarda el cuerpo en recuperar, en ser capaz de asimilar ese entrenamiento. Y a partir de 2 años y medio, da igual que tengas 70, que 80, vas a seguir ganando fuerza.
Bueno, pues esta filosofía ha convertido la historia de Pepe en algo mucho más grande que un puñado de récords. Pepe de Lucio, a los 88 años, sigue entrenando con la misma ilusión que un chaval, un ejemplo que, bueno, del que el DNI marca la edad, pero no marca las ganas. ¿Cómo me gusta contar historias como esta? La vida es maravillosa a cualquier edad, así que levantemos fuerza, hagamos ejercicio y pongámonos un poquito más en forma. Son las 5:14, las 4:14 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y hoy estamos a miércoles 14 de enero, Santos Juan de Rivera, obispo, Godefrido, religioso, y Beato Odorico, presbítero. Madre mía, Calderón, hoy estamos con las rutinas y cómo nos está funcionando. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la importancia de las rutinas. Muchas veces, bueno, refunfuñamos, ¿no? Estamos todo el rato renegando de ellas, pero cuando nos faltan, decimos bendita rutina. Y de eso hablamos hoy en nuestro temazo y también con los ponedores. Les hemos preguntado un poquito, bueno, pues la importancia que le dan ellos a sus hábitos, cuál es esa rutina sin la que no pueden pasar, por ejemplo, la que tienen que recuperar rápidamente tras las vacaciones. También si notan la falta de rutina en los niños que vivan en la casa, si es que los hay. En nada vamos a leer esos mensajes que nos están dejando.
Para toda la gente que me está preguntando, Pulpo, mándame un diploma, por favor. ¿Qué hay que hacer para conseguir un diploma oficial de ponedor de calles? Pues lo de siempre, lo mismo que desde el primer 1 de septiembre de 2015, llamar por teléfono a este estudio, al directo, al gratuito, al 950-6006, hablar con nosotros, contarnos cómo estáis poniendo las calles, en qué trabajáis, por qué estáis despiertos ahora, a qué os dedicáis. El teléfono del estudio es fundamental, lo tendréis que tener apuntado en el móvil. 900, porque es gratuito. 950-6006. Te apuntas el teléfono, nos llamas, entras en directo y automáticamente te mandamos el diploma con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, logotipo de COPE y la condición de ponedor que queda ahí por refrendada. Ya eres un ponedor oficial. Así que te animo a que nos llames, a que nos cuentes ahora en directo cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 14 de enero. Porque claro, hasta las 6 de la mañana todavía falta un ratito, Bea.
Falta un ratito y has hecho muy bien en dar el número de teléfono, porque lo primero que queremos hacer es hablar con un ponedor que entre con nosotros en directo y que nos cuente cómo pone las calles, que encima se llevan el diploma oficial del programa, que no todo el mundo lo tiene. Eso luego es. Vamos a escuchar en La Máquina del Tiempo canciones de Rod Stewart, uh-huh. Que nos encanta, la verdad, siempre escuchar a este artista. Y también con Alfonso García, con Motorman, hablaremos, entre otras cosas, de los parasoles. A ver qué tiene que contarnos sobre esto.
Vale, pues vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato. Eso será antes de dar la del pulpo al gran Carlos Herrera. Ahora son las 5:16, las 4:16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, y también con Antonio Bibiloni, que nos acaba de seguir. Antonio, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y con Taxi Reservas Mejorada, que también nos acaba de seguir, y María Soriano Olivares y Javier López. Gracias por sumaros a nuestro Facebook. Gracias por estar en COPE. Actualmente Rick Astley está de gira por el mundo. Dicen que en los próximos meses va a tener como 4 o 6 conciertos en España. Y me hace muchísima ilusión porque Rick Astley está ampliando su repertorio con las canciones míticas y típicas de él, cosa que nos gusta y mucho a los que pues, nos gustan las canciones de Rick Astley, el gran artista de los 80. Sí, pero sin embargo, está haciendo versiones de canciones ahora que son muy potentes. Y una de ellas es esta que acabamos de escuchar de Harry Styles en la cadena Copen, poniendo las calles. Acabamos de escuchar el As It Was y está versionándola el gran Rick Astley. Me gusta mucho que lo esté haciendo porque, oye, se está fijando en los músicos de ahora y está renovando su repertorio, que siempre viene bien para un artista de la talla de Rick Astley. Claro, estamos hablando de rutinas. Pues oye, pues una rutina perfectamente puede ser la de Rick Astley, de ponerse las pilas con las canciones que tiene que interpretar en directo.
Sí, sí, claro, es lo que le tocará hacer, pero tenemos muchas rutinas por parte de nuestros ponedores, rutinas que además no les pueden faltar. Rico Queso nos cuenta que en su caso lo que más echa de menos es lo del desayuno. Dice, claro, lo de normal para el cole, a las 8 y 5 más o menos se desayuna y en vacaciones nada, no desayuno. Hay días que nos levantamos incluso a la 1:30 de la tarde. Tú imagínate, toca hacer lo que se conoce como brunch y a continuar. Dice, y eso lo echo de menos. Está también Isabel, dice, yo como vivo en Gijón, imaginaos si estoy centrada en mis rutinas, que no me apetece ni bajar a Madrid, que es donde viven mis hijos. Eso sí que me saca mucho de mi rutina. Y me gusta ir a la playa. En fin, prefiero que vengan a verme y tan a gusto. Luego Rafael dice que no puede prescindir, en su caso, del gimnasio. Dice, tiene que ir al gimnasio, hacer natación y caminar. Es que me da la vida. Todo lo demás, claro. Cuando está de vacaciones, pues puede ahorrarse otras rutinas que tiene durante el año, pero esa no, la del deporte y la natación. ¿Qué te parece?
Es verdad. Cuando uno está haciendo ya deporte, que ya más o menos está cogiendo confianza, ya se siente que está haciendo deporte, en cuanto falla 2 o 3 días, ya nota que le falta algo, ¿no? Y esa es la demostración de que te está haciendo bien, porque cuando sales a caminar, cuando sales a hacer fuerza, cuando sales a quemar un poco de energía, viene muy bien porque tu cerebro es el primero que te está diciendo, uff, qué bien me siento, ¿no? Y ahí viene el proceso de todo esto, ¿no? De mejorar. Te lo digo porque a mí me pasa mucho. Yo veía cuando, y te lo he contado muchas veces, cuando, vaya, hoy no he podido salir a caminar. Y ese día ya voy cruzado, pero como lo acumule en 2 o 3 días,
sí.
Me pasa factura que no veas, ¿eh?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, duermo mal si no voy al gimnasio porque ya estoy acostumbrada a fortalecer. Hablábamos en nuestra historia positiva de la importancia que tiene hacer ejercicios de fuerza y yo lo descubrí cuando empecé a ir al gimnasio y me dijeron, pues tienes que hacer pesas y demás. Digo, sí, a mí no me gusta hacer pesas y yo no he hecho esto en mi vida.
Claro.
Y me he dado cuenta de que no tiene nada que ver cómo duermo. Cómo duermo y cómo me levanto, claro. A mí me dolía la espalda como si fuera un anciano. Y ahora estoy pues feliz. Y si no lo hago en 5 o 6 días de vacaciones, me molesta la espalda.
Claro, el cuerpo te pide que hagas lo que estabas haciendo y que le sentaba muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Así que las rutinas que tienen su importancia. Dice Ángel, dice, en verano nos trasladamos toda la familia a nuestra casa de campo. Somos 9, entre los que hay 3 niños. Por lo que estamos desde que acaban prácticamente el cole hasta que empiezan las clases. En ese tiempo, en verano, los peques realizan numerosas actividades, por lo que el que suscribe, es decir, yo tengo que estar con ellos para trasladarlos a diferentes sitios, mientras que mis hijos van a trabajar, así que me ocupo de los nietos. Los niños sí es verdad que se lo pasan muy bien, que se sienten felices, yo les quiero mucho, me siento muy a gusto, pero pierdo mi rutina.
Claro.
Yo no puedo ir al gimnasio porque les tengo que llevar a ellos pues, a esas actividades. Y bueno, mi organismo se debilita durante el verano. Si es que hablamos casi todos de lo mismo, la actividad física que perdemos.
Desde luego, yo quiero dar la bienvenida. Ahora vamos a escuchar un audio precisamente de un ponedor que nos ha dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Pero yo doy las gracias a Julián. Julián Espada es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, es mecánico en talleres y grúas Espada. Así que, Julián, gracias y bienvenido a Poniendo las Calles. También a José Ajado, que está en Boston ahora mismo escuchándonos. Y también te mando, José, un abrazo. A Antonio Mesa, otro ponedor que trabaja en Salvatierra de los Barros, en Extremadura. y a Luis Fernández. Son ponedores que se suman ahora a nuestro Facebook. Se les da la bienvenida y las gracias porque, oye, tener una comunidad de ponedores, de seguidores en este programa de 126.142 personas no está nada mal. Así que mil gracias a la gente que le da a seguirnos y nos echa un cable. Vamos a ver qué nos dice este ponedor. ¿Qué tiene que contarnos?
Buenos días, familia. Soy Antonio, repartiendo pan desde Cádiz. Pues yo vivo en una rutina constante, como quien dice. Yo, y además, procuro tenerla fija porque si no me descontrolo. O sea, yo me levanto todos los días a las 2, nada más que levantarme mi café. A las 3 empiezo a repartir. A las 8, 8 y poco estoy en casa, me acuesto. A las 12 me levanto, me voy al gimnasio hasta las 2, 2 y media aproximadamente. Y eso es diario. Y además es lo que digo. Cuando me falla esa rutina, me descontrolo. No sé en qué día vivo. Que a mí me gusta, la verdad. Es una rutina que a lo mejor es un poco pesada, diaria, todos los días igual, menos los domingos, pero a mí me gusta. Estoy acostumbrado a vivir así. Buenos días y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Claro, es que es verdad, pues es una rutina, tal y como lo has dicho. Te levantas, tu café, todos los días lo mismo, y en cuanto te falle una de esas piezas, ya estarás notando que algo no está bien coordinado.
No, que no estás bien. La verdad es que te resulta difícil afrontar el día para que veas la importancia de las rutinas, la verdad.
Sí, sí, es muy importante. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, 950-6006, o también la fórmula para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Alguien que está trabajando, alguien que no está durmiendo, que nos está escuchando, pues oye, queremos conocer cómo es su vida a esta hora, a las 5:26, hora menos en Canarias. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y Bea y compañía.
¿Cómo estás, Antonio?
Estoy pasando frío, me ha tenido piscina aquí para que no haga ruido y hay el agua aquí, que no veas.
Sí, te está cogiendo un poco de frío. ¿Dónde estás ahora mismo, Antonio?
Trabajando. Bueno, terminando ya la jornada.
Terminando el turno que acabas a las 6, me imagino.
Sí, a las 6.
¿Empezaste a las 10 más o menos, o a las 9?
Sí, a las 10 de 10. A las 10 de 10, sí.
Ya. O sea que estás ahora mismo en el peor momento de la madrugada, ya cuando ya no puedes más, ¿no? Toda la noche currando.
No, qué va, el peor momento. El peor momento ahora viene lo bueno, que va a costarse uno.
También es verdad, claro. qué bueno. ¿Cómo, Antonio, cómo desarrollas tu trabajo? ¿Cómo pones las calles a España?
Bueno, pues nosotros estamos aquí en el sector del aluminio. Nos dedicamos al lacado de los perfiles de las ventanas y la lama de las persianas.
Ah, sí, sí.
Y nada, pues esa es nuestra rutina. Bueno, esta es la segunda vez que hablo contigo. Hace 3 años hablé también y
¡anda!
Lo mismo.
Qué bien, Antonio, qué bueno. O sea, que te dedicas a la carpintería de aluminio, ¿no?
No es carpintería, nosotros es lacado de aluminio.
Vale.
Ya pues se le manda a los proveedores a cada cliente, pues lo corta para su ventana, la medida que ellos soliciten.
Ya. O sea, que tenéis como esas grandes piscinas de tinter, de pinturas, y ahí mojáis las lamas y ya luego las mandáis a los otros clientes, ¿no?
No, hombre, máquinas grandes no, son unas máquinas pequeñicas que llevan una bandeja y unos rodillos, uno que es de y el otro que es de plástico, de goma dura. Ajá. Entonces lo que hace es pintar el aluminio.
Ah, qué bueno.
Entonces luego termina y un procesado de secar y ya está. Así
qué
que
bueno, macho. Joder, Antonio. Escucha, ¿y hay algún momento del año en el que tengáis pues más trabajo que en otros momentos, en otros meses?
No, aquí durante todo el año es lo mismo. Más o menos no se suele notar mucho la diferencia.
Ya.
Todos los meses es lo mismo.
¿Y el trabajo lo haces tú ahí solo, Antonio, o tienes más compañeros de madrugada?
No, tenemos, claro, cada sección hay un compañero. Habemos en línea 6 compañeros.
¿Ah?
6 compañeros habemos en línea, y por turno y por 20.
¡Jolín! O sea que sois una fábrica potente. ¿Dónde estáis ubicados ahora esta fábrica?
Esto está en Elche de la Sierra, en Albacete.
En Albacete. Ah, muy bien.
Sí, en un pueblo de Albacete, en Elche de la Sierra.
Ya. Que hay, por cierto, en esos pueblos por la noche hace muchísimo frío.
Bueno, me lo dice, me lo cuenta.
Por las tres cosas. Sí.
No, bueno, estamos acostumbrados.
Ya. Ahora mismo, Antonio, ¿qué llevas puesto?
Ahora mismo llevo lo que es un pantalón. Arriba llevo 3 camisetas de manga larga, una chaqueta gorda y nada más, y una braga y un gorro para la cabeza.
Para la cabeza, ¿verdad? ¿Andas también despistado de pelo como yo?
Sí, también, también. Y la camiseta que me dijiste por dentro del calzoncillo.
No, es que es la base, de verdad. Y yo creo que esas tres camisetas que llevas, si lo cambias por una buena térmica, una camiseta, pero que sea buena térmica, que te la puedas poner por debajo del calzoncillo, que te apriete bien por delante y por detrás, te va a cambiar la vida. De verdad, Antonio, tienes que hacerlo, de verdad, hazme caso.
Aquí las camisetas térmicas no funcionan porque nuestro trabajo no es físico. Entonces, no es físico. Si no te mueve una camiseta térmica, no hace efecto. Entonces,
bueno, yo en invierno me pongo las térmicas incluso para mi día a día y muy bien, ¿eh? Y muy bien, muy calentito todo el rato, ¿eh?
No, yo la he llevado y aquí voy en una carretilla cargando y descargando camiones y te queda helado. No ya. Te mueves, te queda helado.
Claro, pero lo bueno
no
es que
llevan calefacción.
Claro, eso sí, ¿verdad? Lo bueno es que te vas cubriendo la garganta, que también es bueno ahí, que te proteja la garganta, sí, porque sí. Si no, luego uno pierde hasta sí. La voz, ¿eh?
Guau, wow, yo no he resfriado desde mediados del mes pasado, llevo resfriado ya no se me ha ido, así que...
Ya, vaya tela. Antonio, llevas mucho tiempo escuchándonos. Fíjate, dices que has hablado conmigo hace 3 años. ¿Desde cuándo llevas poniendo calles aquí en COPE?
Guau, wow, pues no sé, pues... Estaría escuchando, pues sí sería, pues alrededor de 2020 o por ahí. Pero fue por casualidad, porque escuchaba siempre, empezaba a ir más tarde, que era empezaba siempre a las 4 de la mañana,
sí,
por ahí.
Sí, efectivamente.
Claro, pues yo empezaba escuchando el larguero y esto y lo otro, y luego dejaba de escuchar, y un día pues, escuché toda la noche la COPE y lo escuché, y desde entonces me enganché.
Mira, qué bien, Antonio, qué bien. Ya que estás a gustito con tus cosillas, con tu frío y con tu gorrito para escuchar la radio, ¿no?
A ver, claro, claro.
Qué
claro.
Grande. Tú ahora estás notando que te estoy dando un abrazo, ¿verdad?
Pues claro, se nota.
Qué bien, muy bien. Pues Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y sobre todo que te damos las gracias por formar parte de nuestra, bueno, pues nuestro equipo de gente por allí, por Albacete.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Antonio. Protégete del frío. Un abrazo, hermano.
Igualmente, un saludo. Hasta luego.
Un saludo. Hasta ahora, 5:32, las 4:32 en Canarias. Pues fíjate, Antonio trabajando en la carpintería metálica, pues en la zona de Albacete. Pero realmente, la audiencia de Poniendo las Calles, ¿en qué trabaja?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es la oportunidad más directa para conocer a qué se dedica los ponedores de calles durante la madrugada. Hay muchos trabajos, hay muchas responsabilidades. Adrián nos dice que ahora mismo está en Valencia, en Sedaví concretamente, y que trabaja en una gasolinera. Dice, y además me uno a los ponedores desde hace poco.
Juan Carlos, por su parte, se dedica a la construcción. Dice, soy encargado de obra en una zona de San Pedro, muy cerquita de Marbella. Estoy construyendo viviendas de gran lujo. Soy ponedor de calles.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y Bea. Nada, el viernes yo me agregué a Facebook. Lo que no sé si me habrás nombrado, porque, bueno, me he puesto a escucharte a las 5 de la mañana. Suelo coger el camión a las 5:30. El camión para repartir butano. Acuérdate de los butaneros, que somos muy importantes en estos días de frío, ¿eh? Está la gente demandando mucho butano para las estufas y los calentadores de agua. Vale, pues nada, un abrazo, familia. Venga, y arriba España.
Arriba España. Dicho,
pero mi nombre es Felipe del Amo, y te llamo desde Yátova, Valencia. Y soy ponedor también yo también soy ponedor. Venga, un abrazo y buen día para todos.
Muchas gracias, Felipe. Pues seguramente te haya leído. Pasa que hay veces que entráis 200 y pico personas de golpe y eso no se puede hacer. Pero Felipe, seguramente te haya leído porque procuro leer a cuantos más mejor. Mira, ahora mismo María José nos acaba de seguir y la menciono, al igual que a Virginia Añover, que nos acaba de seguir ahora. Y por supuesto que voy mencionando a los ponedores que le dais a seguirnos en Facebook, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Si nos acuérdate de que tenemos que darle cancha a los butaneros. Y es verdad que ahora mismo están haciendo una función imprescindible, ¿eh?
Sí, lo cierto es que sí, y hacía bastante que yo no los veía por el barrio, pero debe haber bastante demanda, porque en estos días sí me los he encontrado.
Sí, y cómo suenan, ¿eh? Cuando van por ahí con las bombonas, ¿eh?
Ay, me alucina de todos modos el peso que llevan, y cómo los en mi barrio hay sitios sin ascensor, o sea, sí, edificios sin ascensor, y sí, se lo suben a patita.
Sí, 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 tal cual. Uno en el hombro y la otra en la
tremendo,
otra mano.
Tremendo, tremendo.
Impresionante. Butaneros, un abrazo bien fuerte.
Eso se hace en gimnasio.
Eso no tiene que ir al gimnasio, efectivamente.
Madre de mi vida.
Efectivamente. Luis García de Utrillas está en Teruel. Nos dice que es carnicero de un pueblo de 3.000 habitantes y que nos escucha muchas mañanas. Os mando un fuerte abrazo a todos los ponedores.
Josefa se encuentra en el sector de la limpieza. Dice, yo voy de 7 de la tarde a 3 y media de la madrugada. Allí limpio un colegio y luego también os escucho según voy hacia casa. Me encanta ser ponedora.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ponedora. Estoy aquí ahora mismo pasando por Fuente Lamo. Aquí voy indo aquí en la ruta desde Sevilla para Alicante. Vamos a ir a descargar las uvas. Buenos días. Yo soy ponedora.
Qué bien lo has hecho, qué bien te has expresado y sobre todo qué bien te hemos entendido. Te mandamos un abrazo desde el estudio central de la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a todos los ponedores que nos habéis dejado mensajes de WhatsApp y notas de voz y notas escritas. Muchísimas gracias. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Ya sabéis que tanto el lunes como ayer martes te hemos ido descubriendo grandes canciones de un disco maravilloso que tienes que tener sí o sí, de Rod Stewart, el Still the Shame, los grandes clásicos de Norteamérica. Y son canciones que originalmente no son de él. Prácticamente las canciones que ha cantado siempre Rod Stewart nunca han sido escritas por él, pero han sido escritas por grandes artistas. Pero en este disco, precisamente, las canciones que elige Rod Stewart son canciones que ya habían sido número uno, que son muy conocidas. Pues la de hoy es brutal. Es del año 1977, cuando se lanza la original, la de Bonnie Tyler, pero la versión de Rod Stewart es simplemente maravillosa. Con esta voz áspera, con esta voz rasgada y esta voz emotiva, la volvió a popularizar. El tema trata de un amor no correspondido y el sufrimiento que este trae consigo. Y Rod Stewart nos emociona y mucho.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos, o sea, a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio en juego.
En la radio,
la independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIMP, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edimp.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya enseguida daremos paso a Carlos Herrera, pero antes toca hablar del mundo del motor y para eso tenemos a Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hay que arrancar en este momento con una noticia del mundo del motor que es importante, ya que Donald Trump, pues como que también está de actualidad en el mundo de la automoción, ¿no? Sobre todo porque dice que sale a subastar o sale a subasta un coche que fue comprado y conducido por el presidente de Estados Unidos. Yo no tengo ni idea del automóvil que es y tampoco sé el dato por el que se subasta, pero tiene que ser un dato de salida bastante fuerte.
Pues yo te lo cuento, efectivamente. Es un espectacular Ferrari F430 F1 Spider del año 2007, un modelo que fue estrenado por Donald Trump y que se subasta con el contrato firmado por el propio Trump. Se estima que podría venderse por $1,000,000. Este Ferrari Cabrio de color rosa Corsa, con interior beige, con menos de 16.000 kilómetros, que en su día valía $200,000, perdón, cuando lo compró, y que usó durante 10 años. Luego, en 2017, se vendió a un coleccionista, guardado, que lo guardó en un garaje, pero con mantenimiento regular, y es una de las 15.000 unidades fabricadas entre 2004 y 2009. Modelo similar de Michael Jordan, decirte que se vendió hace 2 años por casi $1,000,000, pero el récord en Estados Unidos está en un Ferrari F50 del ex boxeador Mike Tyson, que se subastó por $4,000,000.
Es impresionante, ¿eh? Hay que ver que ya era caprichoso de jovencito también entonces, ¿no?
Ya lo creo, muy caprichoso, bastante caprichoso. Y creo que tiene una buena colección de coches, ¿eh?
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, voy a otra cosa. Mira el titular que lanzan algunos grandes operadores europeos que viene a decir algo así como que no es que falten puntos de recarga, es que la gente no los usa. Y ojo que algo de razón tienen, pero solo una parte de ella, Alfonso. Claro, en muchos países europeos, Holanda, por ejemplo, Alemania, Francia, los países nórdicos, es verdad que hay bastantes puntos de recarga, incluso más de los que parecen a simple vista. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría se usan poco, que muchos están mal ubicados, otros son lentos, otros son caros, son poco fiables. Y claro, no todos están pensados sobre todo para el uso diario real, ¿no? Sino para cumplir objetivos y estadísticas. Claro, aquí en España está pasando algo lo mismo, ¿no? Que hay menos puntos, por ejemplo, que en el norte de Europa, sí, vale, pero es que además en España muchos tampoco funcionan, no están apagados o están en mantenimiento eterno, no están bien. Los usuarios se están quejando, Alfonso.
Sí, es algo paradójico, es algo curioso, que mucho como tú apuntabas, pues bien, en Europa hay más de 1,000,000 de puestos de carga para casi 15 millones de vehículos enchufables, de ellos 9 millones son 100% eléctricos, pero la tasa de uso está entre el 2 y el 8%. Según los especialistas, el problema no es la falta de cargadores, sino la falta de coches eléctricos por punto de recarga. En Europa, la tasa de utilización de la infraestructura pública está entre 30 minutos y 2 horas por punto de carga, lo que no les hace rentable. El motivo es que casi el 90% de las recargas de vehículos eléctricos en Europa y en España se hacen en casa, en el domicilio. Y aún más curioso, en los aeropuertos el uso es solo de un 1% y los parking de empresas el uso no llega al 20%. Según un gran operador como Ionity, la red de recarga está infrautilizada y hace que las inversiones sean poco rentables y deficitarias. A todo lo anterior también influye la política europea indefinida y con varias velocidades en cuanto a parque, en cuanto a venta de coches eléctricos.
Impresionante. Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Motorman, un experto en el mundo del motor. Es Alfonso García. Hay que hablar ahora de lo último en tecnología de automoción, ya que hay unos neumáticos inteligentes que hablan con el coche, sobre todo para mejorar la seguridad y la eficiencia, y que también están siendo noticia en este momento. ¿Por qué?
Sí, se acaba de presentar en el Salón CES de Las Vegas, ese salón de informática y de tecnología, una nueva generación de neumáticos con sensores de alta precisión y un núcleo de inteligencia artificial capaz de procesar datos en milisegundos, en tiempo real, y sin necesidad de enviarse a servidores en la nube. Por lo tanto, se respeta el riesgo de la política de privacidad. Su objetivo es ser el sensor más importante de seguridad del vehículo, ya que va a detectar la adherencia, si está mojado con hielo o aceite, incluso permitiendo que el ABS y el control de estabilidad del vehículo actúen antes de que el coche empiece a patinar. Además, predice desgaste de forma precisa, cuánta vida le queda al neumático según el estilo y el uso de conducción, y con ello, además, y a nivel global, este cambio tecnológico podría ahorrar 1.500 millones de euros para 2030, menos emisiones de CO2, y se apunta la compañía francesa y la tecnológica Sonatus, se empezarán a equipar, a utilizar en los próximos 2 años, tanto en flotas de transporte logístico, camiones y en coches eléctricos de alta gama.
Muy interesante, Alfonso. Fíjate, de lo último de lo digital y de lo último en tecnología inteligente, nos vamos a acercar ahora a los orígenes en automoción, que me parece esto brutal. Con algo que, por concentrarse en el automóvil, casi no ha cambiado. Estamos hablando del parasol. El parasol es fundamental.
Básico, primordial, y lo utilizamos a diario. Es algo que desde muchos años se utiliza por comodidad y por seguridad. Es sencillo, es elemental, es práctico, sin tecnología. Hablamos, como decías, del parasol, que tiene más de 100 años. En 1918, dos norteamericanos registraron la patente del primer parasol abatible para automóvil. Más tarde, en 1924, Ford fue la primera marca en usar este gran invento en el Ford modelo T, aunque no era abatible y estaba colocado en el exterior del parabrisas. Ya más tarde, en 1930, Packard instaló el primer parasol interior abatible en un coche de producción en serie. Y según muchos estudios, Carlos, este sencillo invento, el parasol, ha salvado millones de vidas. En España, la DGT calcula que un 5% de los accidentes están provocados por los deslumbramientos del sol. Y según datos de la seguridad de tráfico en Estados Unidos, el resplandor del sol provoca cada año 9.000 accidentes de tráfico como segunda causa ambiental por detrás de la lluvia. Pero recordemos que no solo previene el deslumbramiento, también la exposición a los rayos UVA que recibimos tras el parabrisas, algo importante para nuestra salud. Y por último, aunque hace unos 4 años, y aquí lo comentamos, Bosch presentó el primer parasol virtual, una visera digital inteligente con pantalla LCD transparente, aún no se ha hecho realidad en un coche de serie.
Pues vamos avanzando hasta con los parasoles, es maravilloso. En cuanto a este año 2026, ¿alguna autonovedad potente, uno de los modelos que va a llegar este año y que nos va a deslumbrar a todos? ¿Sabes algo?
Sí, te cuento, es uno de los muchos que van a llegar. No es un SUV, no es una berlina propiamente dicha, con una línea fastback, más coupé, menos alta. Es un poco la tendencia que van siguiendo los todo camino, los SUV. Estoy hablando de una importante actualización del Peugeot 408 que se acaba de presentar en el Salón del Automóvil de Bruselas y que llegará en mayo, donde la gran novedad es la nueva iluminación con logo frontal, con luz, nueva parrilla y nuevos paragolpes. Lo mismo en la parte trasera, donde por primera vez en la marca las letras van iluminadas y todo ello muy de moda, por cierto, en los últimos lanzamientos de los fabricantes. Dentro del Peugeot 408 ahora ofrece dos nuevas pantallas, así como nuevos acabados en cuanto a los motores del Peugeot 408 2026, todos con tracción delantera. La versión eléctrica mejora su autonomía. La híbrida enchufable será más potente, 240 caballos y más autonomía en modo eléctrico. Y por último, la más vendida, la que será más vendida y económica, será la híbrida de 145 caballos y que reduce su consumo de gasolina.
Para terminar, y ya rápidamente, Alfonso, por favor, la consulta, sí, de un ponedor que se llama Luis, es de Orense, y dice lo siguiente, dice: Pulpo, esto es para Motorman. Hace poco he oído hablar de los coches eléctricos de autonomía extendida que pueden hacer muchos kilómetros más que un eléctrico convencional. Te solicita, Alfonso, si podrías aclarar, sí, cómo funciona y si podrían ser una solución para los que hacemos mucho kilometraje. Gracias, nos manda Luis un saludo, dice que también es ponedor.
y saludo para el paisano. Todavía hay que decir que son pocos y desconocidos en España los llamados vehículos eléctricos de autonomía extendida o de rango extendido. No son 100% eléctricos puros, pues cuentan con motor de combustión, pero no funcionan como los híbridos o los híbridos enchufables. El motor principal es eléctrico y es el único conectado al eje que puede propulsar el coche. El motor de combustión tiene como única función recargar la batería cuando no queda o está baja, pues necesaria más potencia. Pero además se puede enchufar para recargar como cualquier eléctrico. Además cuenta, por supuesto, con etiqueta cero. La gran ventaja es su mayor autonomía, sobre todo para viajes largos. Decir que, por ejemplo, la marca china XPeng, socios chinos de Volkswagen, acaban de lanzar uno con una autonomía, agárrate, de 1.700 kilómetros.
Wow.
Es decir, podríamos ir de Madrid a París sin parar. El SUV con mayor autonomía por el momento del mundo, que podría llegar a España en el segundo semestre de este año. A día de hoy, tan solo Leapmotor, el B10, ofrece una versión con tecnología de autonomía extendida de hasta 900 kilómetros, y ya otras marcas como Volkswagen o BMW están evaluando lanzar versiones con este tipo de tecnología en España.
Madre mía, qué interesante. Alfonso, no hay tiempo para más, hay que dar al pulpo a Herrera. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de conectar con Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando un feliz día, poniendo el intermitente.
Y es que en 10 minutos comienza Herrera en COPE y siempre tenemos la suerte de tener unos minutillos para compartir y hablar de música con el gran Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Cómo hace de temperatura por la zona donde tú te encuentres?
Pues
perfecto.
Fresquito, bueno, pues el fresquito de la mañana, sin más.
Ya. Es que hay gente que está diciendo, Pulpo, pues esta noche hace menos frío, y otra gente me dice que es que no pueden con el frío de hoy, no sé, hay diferente. No, España es muy grande, ¿no?
Pues, sí, muy grande y no hace tanto frío.
Bueno,
exagerar.
Ya. Bueno, vamos a hablar hoy de alguien importante en la música. Hay que pensar y sentir como lo hacía Diana Ross. Cómo me gustó a mí esta mujer desde hace muchísimos años. Hoy precisamente se cumplen 59 años, Carlos, de algo que cambió la historia del pop y también del soul para siempre, porque decidió Diana Ross y con la Supremes pues dejarlo en el mes de enero del 67. Claro, ahí ese día Diana Ross se bajó de los escenarios como Supremes y se subió directamente al Olimpo de la música. Te pones a repasar la trayectoria musical de Diana Ross y te das cuenta que ha tocado todos los palos.
Y muy bien.
Uh-huh. Además, te presentaba muy bien las canciones que estaba interpretando. Ya sea porque las había vivido coetáneamente con esos artistas, porque ella hacía también muchas versiones, o incluso canciones tan melódicas, tan importantes, como esta que me sigue pareciendo brutal. Me sigo preguntando por qué Diana Ross no fue la que cantó esta canción oficialmente en el disco Crazy de Julio Iglesias. Al final lo hizo con otra gran artista, perfecto, pero la maqueta lo grabó Julio con Diana y al final no lo hicieron juntos.
Vaya por Dios, pues algo habría. Uh-huh. Entonces, cuando se grabó el disco, a lo mejor la posibilidad de grabar uno aquí, uno allá, uh-huh, el saxofón en Cáceres y la guitarra en Almería, una voz en Grecia y la otra tal, técnicamente no resultaba lo mismo, ¿no? Se hacía ya, porque esto ya se hacía, así, grabar por pistas es más antiguo que lo que quieras, ¿no? Pero está luego el ensamblaje de la producción que ahora hace maravillas.
Sí, es verdad. Bueno, nunca se sabrá efectivamente, pero siempre será una buena canción también en la interpretación de Diana Ross. Claro, aquí Diana Ross estuvo con los Primitives, que fue un grupo de chicas muy jóvenes que hacían los coros para, bueno, pues las Primes, que luego serían las Temptation. Ella se enamoró del gran Berry Gordy, el creador de la Motown. que supo vamos, estrujarla perfectamente para aprovecharse del talento que tenía Diana Ross y hacer unas canciones que la convertían en número uno. Fíjate la cantidad de éxitos que llegó a publicar Diana Ross y que a día de hoy, cuando suenan, sabemos perfectamente que hay una buena producción y una muy buena interpretación. La historia de Diana Ross, Herrera. Fíjate qué sonido, por favor.
Hay una canción, igual que a ti te gusta esa canción que decías, ¿sí?, del dueto,
¿sí?,
hay una canción que ella cantó para una de las películas de la serie de Bond, Mahogany, que es Do You Know Where You Going To? Where Are You Going To? Es de las más bellas canciones de Diana Ross.
Oh, vale, deberes. Bueno, pues nada, deberes. Me pongo deberes para mañana que lo escuchemos, porque cuando tú dices algo así, Herrera, todo el mundo va a querer escucharlo, con lo cual mañana compartimos con la audiencia. Porque ahora te toca a ti, Herrera, ahora España necesita escuchar tu criterio.
Pues voy a ver qué ha pasado y lo cuento.
Muy bien, Roscoe Bomkang.
Venga, Kang.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. Cuideo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cadena COPE.
Cuba aguarda en un clima de plena incertidumbre la llegada a la isla de los cuerpos de los militares muertos durante el apresamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El presidente Díaz-Canel les despedirá con todos los honores después de haber decretado 2 días de duelo nacional. Mientras los cuerpos de los militares llegan a la isla, el gobierno se enfrenta a la presión cada día más creciente de la Casa Blanca. Marcos Rubio, el secretario de Estado de Trump, nunca ha escondido que la caída del castrismo es una de sus principales apuestas políticas. Las redes sociales del presidente de Estados Unidos confirman que la administración Trump va a...